desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, nuevamente acudimos a Argentina, a la redacción de Nueva Sion, para hablar con su redactor, con Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo están?
Bueno, con ganas de escuchar y que nos expliques, porque los que hemos estado en contacto con Argentina durante los últimos días hemos visto que ha habido una serie de iniciativas, movimientos, digamos, manifestaciones contra una ley, creemos que se llama, que es una ley, la aprobada del 2x1, es algo que de alguna manera afecta a las condenas de los militares condenados, militares y otras personas condenadas, ¿no? Por los atropellos a la democracia, por llamarlo de alguna manera, y los derechos humanos en los años de la dictadura militar. Pero mejor nos lo explicas tú.
Sí, en realidad es un fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgaba a partir de un caso el beneficio del 2x1, que sería, digamos, cada 2 meses, se reduce de 2 meses a 1 mes, digamos, cada una de los meses correspondientes a la condena, ¿no? Que fue un beneficio que se otorgó hace un tiempo y que ya está derogado, que tenía que ver con las que no estaban procesados pero no tenían condena firme. Entonces, en su momento, como además las cárceles estaban atiborradas de personas y no había capacidad, lo hicieron esa ley en su momento para que muchos de los que no estaban condenados, sino que estaban solo procesados, pues tengan el beneficio ese de reducir a la mitad su pena.
¿En qué año fue eso?
El tema es que...
¿En qué año fue cuando se estableció esa ley?
En los 90 fue esto. Ahora, el tema es que la Corte lo que hizo ahora fue aplicar ese beneficio en el caso de los violadores a los derechos humanos del gobierno militar, ¿no? Es decir, los genocidas del proceso militar, que está catalogado entre lo que son delitos de lesa humanidad, digamos, imprescriptibles, y que no deberían tener este tipo de beneficios, ¿no? Uh-huh. La Corte hizo esto, el gobierno no reaccionó, digamos, de hecho el secretario del ministro de Derechos Humanos, Claudio Abruj, salió a justificar de algún punto la Corte, explicando que en realidad el problema tiene que ver con los años en cual no se condenó. Entonces, bueno, llega un momento en el cual esto tiene que tener un cierre, digamos que salió a justificarlo. Claudia Bruch, quien fue en su momento director ejecutivo de la DAIA, ¿no? Que viene del palo judío, por llamar así. Entonces, ¿qué es lo que pasa ante esto, no? Lo que pasa es que la sociedad empieza a reaccionar, digamos, hay una reacción muy fuerte y muy generalizada de una sociedad que está con un consenso bastante claro respecto de, por lo menos, estas cosas no pueden pasar, digamos, y que todo lo que sea una mínima reivindicación o una mínimo atenuante de las violaciones de los derechos humanos debe ser contrarrestado con una fuerte campaña. Desde la comunidad judía, desde Nueva Sion, salimos con una campaña que se llamó Voces Judías contra el 2x1, ¿no? Una campaña que se viralizó, ¿no? Mucho, que tuvo una gran exposición pública, notable, que nos sorprendió, que incluso salió una repercusión en diarios nacionales como Página 12, digamos. Y radios y diferentes lugares donde de alguna manera se hicieron eco de esta movida, ¿no? Donde nosotros convocamos a figuras conocidas, ciertos referentes emblemáticos de la comunidad judía, tal como el rabino Dani Goldman, Daniel Tarnopolsky, que es hijo y hermano desaparecidos, el científico Diego Colombek, que es un comunicador de temas ciencias muy referente, el historiador Alejandro Duchovne, también las abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Reusenblit, y y Sara Ruz, que es sobreviviente de la SOA y madre de Plaza de Mayo, ¿no? También gente de la memoria activa, digamos, Adriana Reisfeld y Diana Malamud, humoristas como Ruby, Roberto Moldavsky, Sebastián Weinreich, que además es periodista, ¿no? O sea, estoy nombrando solo algunos de la gente que se sumó a esta campaña, ¿no? Uh-huh. Una campaña que tuvo su gran éxito, entre comillas, y que fue parte de un movimiento generalizado de respuesta a esta atropello, ¿no es cierto? Además hicimos una segunda campaña porque más gente quiso llamar, donde hablaron otros referentes, digamos, como Diana Sperling, la filósofa, Ricardo Feyerstein, el escritor, la rabina Silvina Chemen, la antropóloga Marta Riskin, Jorge Schusheim, digamos, el publicista y músico que muchos recordarán de la década del 70-80, o el historiador Emmanuel Kant, del cual yo hablé algunos de sus libros, o también Pablo Dreyzick, que es filósofo, o el médico Daniel Colodenco. Bueno, no los voy a abrumar, pero mucha gente se sumó a esta campaña, ¿no? Y hasta ese momento ninguna de las instituciones centrales de la comunidad se había pronunciado, ¿no? El ministro de Derechos Humanos, Claudio Abreu, que había sido el ejecutivo, en un primer momento justificó el fallo, ¿no? Ahora, ¿cómo sigue la historia? Una vez que se visibilizó un consenso, digamos, ampliamente mayoritario en contra de la medida, recién ahí el gobierno alineó una postura, justo la sintonía, y alineó una postura en contra del fallo, ¿no? Después de 3-4 días de que se quedó claro cuál era la postura mayoritaria de la sociedad, cuando se estaba planificando ya una marcha que se preveía, y de hecho fue muy multitudinaria, ¿no? Y de alguna manera el gobierno desautorizando a las primeras defensas o primeras palabras de Claudio Abreu, ¿no? Ahí también se sumaron voces pidiendo la renuncia de este funcionario, de Claudio Abreu, que especialmente motorizada por el llamamiento judío argentino, que es un movimiento también muy muy importante de militancia judía, ¿no? Ahora, finalmente hubo una marcha multitudinaria, a pesar de que ya había, el gobierno se había pronunciado y demás, justamente que diciendo, bueno, miren el éxito de este movimiento, que es cuando nos movemos y cuando hacemos algo y cuando hay una reacción, se puede volver atrás, ¿no? Y esta marcha fue de cientos de miles de personas, se habla de alrededor de 500.000 de personas, donde, digamos, se les resaltó esto, ¿no? El hecho de haber logrado que la presión popular, digamos, genere un cambio de postura y generar, aparte, un consenso prácticamente absoluto, ¿no? En la conciencia de que hay cuestiones, digamos, a las que no se puede volver, digamos, ¿no? Y que no hay más leyes, ya sea de amnistía, indulto, ni nada que se le parezca o otorgar beneficios como esto a delincuentes, digamos, de delitos de lesa humanidad. Desde los judíos queda de alguna manera la enseñanza de haber actuado rápidamente, ¿no? Con reflejos, por lo menos desde Nueva York, no solamente desde Nueva York, digamos, pero bueno, para mostrar que desde la comunidad hay amplios sectores que están, digamos, claramente identificados con los derechos humanos, las políticas de memoria y de justicia, y que hay muchos judíos que decimos que nunca más, y que es fundamental hacer conocer nuestra voz, ¿no? Como judíos y como argentinos, ¿no? Esto, digamos, tiene que ver con el compromiso y el involucramiento, ¿no? También de los judíos en todas las sociedades, ¿no? Algunos preguntaban por qué hablar como judíos, ¿no? O sea, no simplemente como personas o como argentinos y demás. Y la respuesta es que somos judíos y lo que hacemos está cruzado siempre por nuestra identidad, ¿no? Entre otras identidades que confluyen en nuestra mirada y nuestra perspectiva de mundo, ¿no? Y es desde esa reivindicación de lo singular que aportamos también a un colectivo plural, ¿no? Es decir, no desde el renunciamiento a nuestra identidad particular, sino precisamente desde ella, ¿no? Es la diferencia justamente entre la idea del crisol de razas, ¿no? Donde las culturas distintas se funden, digamos, y tienen que renunciar a su particularidad, y la de mosaico, que nuclea distintas culturas desde su propia singularidad en un colectivo plural, ¿no? De esa manera, bueno, es la manera en que hemos tratado de contribuir y también de formar parte del movimiento realmente significativo que se produjo en nuestra sociedad argentina en las últimas semanas, y que me parecía importante contarlo a la audiencia de Radio Sefarad.
Uh-huh. Y que te agradecemos. Una pregunta, ¿esto va a requerir alguna medida judicial o del gobierno? Porque si es un fallo del que era el Tribunal Supremo.
Sí, es importante esta pregunta porque hubo una ley que a partir de esta situación el gobierno, digamos, una ley que sacó el Congreso, que ahora que tiende a condicionar y restringir este tipo de beneficios.
Ajá.
Es decir, que probablemente no sigan con este tipo de fallo. Pero este es un caso testigo. Un fallo testigo fue que el tema es que cuando hay un fallo testigo, luego se toma ese para luego otras nuevos fallos y así empieza una catarata. Con esta nueva ley se supone que se frenó este movimiento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, eso es...
Se esperará a ver si va a haber un nuevo procesamiento, un nuevo fallo de la Corte, y de hecho la Corte está relativamente débil en este momento y cuestionada políticamente, y se está pidiendo, digamos, la renuncia de algunos jueces. O sea, que esto está en movimiento, o sea, todavía no se sabe bien qué es lo que va a pasar, porque claramente toda esta situación está frenada en el movimiento que quisieron hacer, y seguramente también habrá movimientos en la Corte Suprema de Justicia o es una posibilidad.
¿Y la Corte Suprema de Justicia es realmente la Corte Suprema o hay algún organismo todavía superior en el mecanismo judicial argentino?
No, la Corte Suprema es el máximo.
Uh-huh.
Bueno, pero máxima referencia a nivel judicial.
Pero pueden revisar sus propios fallos, ¿no?
¿Cómo?
Pueden revisar sus propios fallos, las declaraciones.
Pueden revisar o pueden no aplicarlo en nuevos casos, digamos.
Ajá. Pues muy bien, pues vamos a seguir de cerca la evolución de esta situación, de estos crímenes de lesa humanidad, como hablabas tú, para los cuales en la mayoría de las legislaciones en el mundo pues existe una categorización especial. También aquí en España, para determinados crímenes, pues no se aplican las mismas leyes que podrían aplicarse para otros casos, especialmente en el mecanismo de indultos y cosas así, ¿no? O sea que tendría que...
La categoría de lesa humanidad le da otra dimensión.
Claro, exactamente.
A cualquier tipo de beneficio.
Pues nada, muchas gracias por habernos acercado bien a esta realidad, Gustavo Efrón, que aunque es particular de Argentina, pues cuando se habla de justicia es un fenómeno universal que nos atañe a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias.